Hasta nuestra próxima edición.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez con 31 minutos, tiempo de noticias en Radio Martí en las informaciones. Observatorios de género independientes confirmaron el lunes el séptimo feminicidio ocurrido en Cuba en el 2024. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio de Género a las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba confirmaron el feminicidio de Diagny Caballero González, residente en Vertientes, Camagüey, la provincia con más crímenes de este tipo verificados en el año que recién comienza.
El caso de Diagny Caballero González, de 23 años de edad, cometido el 31 de enero en la vía pública en el Diezmero, San Miguel del Padre, La Habana, por parte de su expareja.
Detalló Iliana Álvarez, directora general del proyecto A las Tensas.
Diagny se encontraba realizando unas compras en ese lugar, pero realmente residía en Vertientes, Camagüey.
Caballero González fue apuñalada presuntamente por su expareja Jorge Socarrás Guerra, quien se entregó a la policía de Vertientes dos días después de haber cometido el crimen. Las investigaciones desarrolladas por los grupos feministas han permitido hacer visible un aspecto de la violencia en la isla que pocos años antes permanecía oculta y era negada por las autoridades que presumían de un país donde las mujeres gozaban fehacientemente de la protección del Estado.
Queremos darle mucha mayor importancia a la prevención y también a tratar de incidir en el gobierno para que esa labor de prevención logre instrumentalizarse. La lucha contra la violencia de género tiene que transversalizar a toda la sociedad.
En noviembre de 2023, la secretaria general de la Oficialista Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarele Bobué, admitió el aumento de los asesinatos de mujeres por razones de género en Cuba, pero se aseguró de restarle responsabilidad al Estado mediante el uso del término femicidio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado hoy que el año 2024 comenzó en Cuba con al menos 320 acciones represivas en enero, de las cuales 64 fueron detenciones arbitrarias y 256 otros abusos. La ONG con sede en España señaló que a esto se suma una gravísima situación económica con categoría de hambruna en las zonas más empobrecidas del país, que también golpea a los recluidos en las cárceles. Yaxi Cires, jefe de estrategias de la organización, explicó a Martín Noticias detalles del informe.
En este contexto y en relación con los prisioneros políticos y de conciencia, queremos recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha trasladado recientemente un documento aportado en una audiencia por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, donde explica las vías de excarcelación que tiene el propio régimen para liberar de manera inmediata a todos los presos políticos y de conciencia. Seguiremos haciendo énfasis en esto por dos razones. Por una razón de justicia, porque ellos deben estar libres de manera inmediata, y en segundo lugar, porque el régimen proclama a nivel mundial que cumple y que es leal al sistema internacional de derecho internacional público y de derechos humanos. Bueno, pues por tanto que tiene que responder de alguna manera a esta comunicación que le ha enviado la CIDH. Estas cifras que hemos publicado evidencian que mientras el régimen es incapaz de responder a las necesidades socioeconómicas, las más básicas de la población, sí dedica tiempo, recursos para reprimir, hostigar a todo aquel que disienta, a todo aquel que se lo oponga, ya sea en las redes sociales, en cualquier espacio de la vida nacional. Estamos denunciando también el hostigamiento y ensañamiento que hay contra de los prisioneros políticos y de conciencia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos precisó que se registraron al menos 109 abusos contra personas encarceladas, en su gran mayoría presos políticos, además de sitios de viviendas, amenazas, juicios, citaciones policiales, hostigamientos, multas y sentencias, entre otras violaciones. Y Estados Unidos aumentará su ayuda militar a Guyana, informaron el lunes funcionarios, mientras la vecina Venezuela amenaza con apoderarse de una gran parte del territorio del país vecino. Washington prometió ayudar a Guyana a comprar nuevos aviones, helicópteros, una flotilla de drones militares y por primera vez tecnología de radar. El plan fue confirmado un día después de que el asesor adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, y el director para el hemisferio occidental, Juan González, se reunieran con las autoridades de Guyana. Su visita representa la interacción más reciente de altos funcionarios de defensa y del gobierno estadounidense, incluido el secretario de Estado Anthony Blinken, para mejorar la capacidad de Guyana de defenderse. Esta cooperación tiene un carácter fundamentalmente defensivo y se basa en el deseo de que Guyana pueda defender su integridad territorial frente a cualquier posible amenaza, declaró Feiner el pasado domingo. Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teddy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La cirugía plástica, centrada en mejorar la apariencia y la función corporal, ha encontrado un aliado poderoso en la inteligencia artificial. La capacidad de procesar grandes cantidades de datos y aprender patrones complejos ha permitido avances significativos en áreas clave de la cirugía plástica. Desde la planificación quirúrgica hasta la mejora de resultados estéticos y la seguridad del paciente, la inteligencia artificial ha demostrado ser una herramienta muy útil siempre que sepa utilizarse bien. A medida que la investigación y la tecnología avanzan, la colaboración entre profesionales de la salud y expertos en inteligencia artificial sigue dando forma al futuro de la cirugía plástica, ofreciendo beneficios cada vez mayores para pacientes y cirujanos por igual. Aunque es fundamental tener en cuenta que, mientras que la inteligencia artificial ofrece oportunidades emocionantes en el campo de la cirugía plástica, es esencial abordar y mitigar ciertas desventajas y riesgos. Esto implica un enfoque ético y reflexivo en el desarrollo, la implementación y la regulación de la tecnología, con el objetivo de maximizar los beneficios y minimizar los posibles perjuicios para los pacientes y los profesionales de la salud. La planificación quirúrgica es crucial en cirugía plástica y la inteligencia artificial ha mejorado esta fase de manera sustancial. Algoritmos avanzados pueden analizar imágenes médicas como tomografías computarizadas y resonancias magnéticas para proporcionar a los cirujanos información detallada sobre la anatomía del paciente. Esto facilita la identificación de estructuras clave y la simulación de procedimientos antes de la cirugía real, mejorando la precisión y reduciendo riesgos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial está sujeta a errores y fallos técnicos. Si los algoritmos utilizados para la planificación quirúrgica o el análisis de datos no son precisos, podrían conducir a decisiones incorrectas y resultados deficientes. La inteligencia artificial también desempeña un papel crucial en la optimización de resultados estéticos mediante el análisis de datos demográficos, preferencias estéticas y resultados de cirugías anteriores. Los algoritmos pueden asistir en la toma de decisiones sobre el diseño y la ejecución de procedimientos, adaptándolos a las expectativas individuales de los pacientes. Eso sí, la dependencia excesiva de la tecnología podría hacer que los profesionales de la cirugía plástica confíen demasiado en los algoritmos de la inteligencia artificial, disminuyendo su habilidad para tomar decisiones independientes y ejercer juicio clínico. La recopilación y el análisis de grandes cantidades de datos médicos para entrenar algoritmos de inteligencia artificial plantean preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos del paciente. Un manejo inadecuado de esta información puede llevar a vulnerabilidades y riesgos de violación de la privacidad.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Hare Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimeter, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. consiguió el permiso para desarrollar la curta o calculadora, con la condición de que cuando esta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café digital.
Por Radio Martí. The summer sun is shining and I'm feeling so excited. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. All of us united, yeah, we grooving, yeah, we vibing. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. Shining so bright, yeah. Every time you look my way, can't describe the way I feel inside. Everything is going my way. Ain't nothing wrong, 'cause the summer sun is shining and I'm feeling so excited. Here we go, oh, oh, here we go, oh, 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 yeah. All of us united, yeah, we grooving, yeah.
Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Apibonico, en esta fría mañana de invierno, hermosa mañana, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café Digital.
Unos científicos han creado un implante neural que se coloca en la superficie del cerebro, pero que proporciona información sobre la actividad en las profundidades de este, evitando los graves problemas que a menudo se producen con los implantes que llegan físicamente a más profundidad en el cerebro. El avance es obra de un equipo integrado por Menrad Ramenasi y Duigu Kusum de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos. El nuevo implante está formado por una tira de polímero fina, transparente y flexible, que contiene un denso conjunto de electrodos de grafeno. La tecnología probada en ratones transgénicos es un paso clave hacia la construcción de una interfaz cerebro-máquina mínimamente invasiva, apta para su uso continuado en humanos y que proporcione datos de alta resolución sobre la actividad neuronal profunda utilizando mediciones de la superficie cerebral. Esta tecnología amplía el alcance espacial de los registros neuronales. A pesar de que el implante reposa en la superficie del cerebro, su diseño le permite interpretar señales en la superficie para deducir la actividad neuronal de capas más profundas. El nuevo diseño supera las limitaciones de las actuales tecnologías de implantes neuronales. Los conjuntos de electrodos superficiales existentes, por ejemplo, son mínimamente invasivos, pero carecen de la capacidad de captar información más adentro de las capas externas del cerebro. En cambio, los conjuntos de electrodos con agujas finas que penetran en el cerebro son capaces de sondear capas más profundas, pero suelen provocar inflamación y cicatrices, lo que compromete la calidad de las señales con el paso del tiempo, además de poder causar problemas de salud graves en el individuo portador. El nuevo implante neural ofrece lo mejor de ambos mundos, por así decirlo.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital @gmail.com.
En un laboratorio se trabaja desde hace años en un enfoque de inteligencia artificial inspirado en la arquitectura del cerebro humano. El resultado es un sistema compuesto por una cantidad enorme de cables colocados sobre un lecho de electrodos. El sistema recibe la señal de entrada y produce la de salida mediante impulsos eléctricos. Cada uno de los cables es tan pequeño que su diámetro se mide en nanómetros. El sistema es diferente de los ordenadores actuales, que contienen módulos separados de memoria y procesamiento, hechos de átomos cuyas posiciones no cambian cuando los electrones fluyen a través de ellos. A diferencia de ellos, el nuevo sistema se reconfigura físicamente en respuesta a estímulos, con una memoria basada en su estructura atómica y repartida por todo el sistema. Cuando los cables se superponen, pueden formarse o romperse conexiones de forma análoga al comportamiento de la sinapsis en el cerebro biológico, donde las neuronas se comunican entre sí. El equipo de investigación y desarrollo integrado, entre otros, por Sam Lilac de la UCLA y Ruomin Xu de la Universidad de Sydney, ha completado con éxito un fascinante experimento. Este sistema ha aprendido a identificar números manuscritos con una precisión global del 93,4%. La innovación clave que ha permitido este éxito es un nuevo algoritmo que proporcionaba al sistema información continua sobre su éxito en la tarea en tiempo real mientras aprendía. El algoritmo está adaptado para aprovechar la capacidad del sistema, similar a la de un cerebro biológico, de cambiar dinámicamente y procesar múltiples flujos de datos simultáneamente. Los investigadores también demostraron que los recuerdos sobre señales de entrada anteriores almacenados en el propio sistema mejoraban el aprendizaje. Aún en fase de desarrollo, se espera que el nuevo sistema requiera mucho menos energía que los sistemas de inteligencia artificial basados en silicio para realizar tareas similares. El sistema basado en el cerebro humano también se muestra prometedor en tareas con las que las actuales inteligencias artificiales luchan por cumplir. Dar sentido a datos complejos como patrones en el tiempo meteorológico, en el tráfico de vehículos y en otros sistemas que cambian con el tiempo. Para ello, los sistemas convencionales de inteligencia artificial requieren enormes cantidades de datos de entrenamiento y un gasto energético extremadamente alto.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Is there a chance for love? Is there a chance for peace? We've only got one life. We need this hatred to cease. What are we fighting for? How are we to survive? When all we seek is fear and pain. Try to stay alive. We got to put our faith in something.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche por Radio